Sí, esa tertulia ya recuerdan ustedes que ha dejado un antes y un después, fue absolutamente única, como va a ser la de hoy con Pilar Sánchez Acera, diputada de la Asamblea del Grupo Parlamentario Socialista. Bienvenida, Pilar, gracias por estar aquí.
Hola, ¿qué tal?
Y también Ana Camins, diputada del Partido Popular en la Asamblea de Madrid y portavoz de la Comisión de Políticas Sociales y Familia. Ana, bienvenida.
Muchas gracias, Nieves.
Bueno, ayer un antes y un después y hoy también, Constantino Mediavilla.
Hombre, hoy más porque yo me he pasado toda la noche cocinando. He estado toda la noche ahí viendo que sacábamos del CIS y ya está decidido. Toda la carne al asador. Yo estoy satisfecho de cómo me ha quedado el plato. Yo creo que un poquito a lo mejor poco hecho con algunos partidos.
Bueno.
Igual me he pasado de cocción, pero que sean ellas las que opinen, ¿no?
Exactamente.
Las diputadas. Una encuesta, Ana, la del CIS, ¿que te sienta bien o mal?
Bueno, es una encuesta que lo único que le ha faltado al señor Tezanos es poner vota Partido Socialista, o vota PSOE, vota Sánchez, o alguna cosa así. Y como decía nuestro presidente Pablo Casado hoy en alguna declaración, en el próximo mes, porque esto lo hace una vez al mes, probablemente ya el Pacman nos haya superado. Bueno, lo que ha conseguido el señor Tezanos y el señor Sánchez en 9 meses es desprestigiar absolutamente una encuesta como es el CIS, que es una encuesta muy válida, pues bueno, porque hace una foto fija del momento en el que estamos y que, bueno, que claro, con estas mayorías que le da cada vez más amplias al Partido Socialista, pues probablemente pretenden intentar que la gente crea que es un voto a favor o es un voto favorable a los pactos que tiene el señor Sánchez con Torra, con los independentistas, con los comunistas, con los bilduetarras, pero lamentablemente el 28 de abril veremos que mal para él, pero no va a ser así.
Pilar, es una encuesta bien cocinada, bien servida a su gusto, quiero decir, porque el Partido Socialista tiene un cómodo triunfo, ¿no? Dobla prácticamente en escaños al Partido Popular.
Bueno, yo creo que es una encuesta más, es una tendencia que
vamos
se está
a dar
viendo.
Un poco de agua, sí, Pilar, es que no te preocupes porque estaba yo ahí.
Me ha dado Ana un caramelo y mira cómo me ha dejado.
No, porque es un caramelo envenenado, dese usted cuenta que estamos ya en pre-campaña electoral.
Bueno, gracias. Pilar, lo que le decía es eso, que es una encuesta más, es un dato que aparece, que corrobora el de otras encuestas, donde el partido mayoritario a la hora de poner esos resultados es el Partido Socialista Obrero Español. Y bueno, pues yo creo que lo que hay que tenerlo es como una encuesta con una tendencia y los demás partidos pues tendrán que tomar nota e intentar entablar unas nuevas estrategias, ¿no? Yo creo que hay lo que los españoles valoran es el gobierno del presidente Sánchez como un gobierno que realmente está haciendo cosas por los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, que apuesta por el diálogo, por evitar conflictos, por mejorar la vida de los ciudadanos, y eso es lo que están valorando, ¿no? Y por eso sale la cosa también para el PSOE, claro.
¿Cuánto influye una encuesta antes de unas elecciones? Sabemos que es una foto fija de un instante, el CIS va más allá porque está trabajando con muchos más elementos, o sea, y por lo tanto
sugieres que influye sobre los ciudadanos, a lo mejor.
Eso pregunto, yo no lo sé, ¿no? Si se puede a través de estas encuestas, que las del CIS en bueno, este caso las marca el Estado. Las paga.
Las paga, oye, 300.000 euros cuesta una
No, he dicho, es que cuando he dicho
CIS,
marca, no,
ya que
paga.
Dices pagar, 300.000 euros nos cuesta a todos los españoles cada vez que Tezanos decide hacer de Masterchef en este tipo de encuestas. Y bueno, pues oye, que hay que tener en cuenta que esto lo pagan todos los españoles. Pero dicho esto, yo no creo que influya directamente en el voto, pero sí permite a los medios de comunicación estar pues varios días analizando esas encuestas, haciendo sus gráficos, sus quesitos, sus tablas, sus balances. Y eso da mucho juego en tertulias, en telediarios, en radios, en redes sociales. Y lo que genera es pues un poquito de comunicación entre los españoles de lo que los medios de comunicación están contando.
Bueno, yo no creo que influya en el voto del ciudadano, ¿no? Porque lo que decimos es que es una foto de lo que piensan los ciudadanos y que además esas tertulias no solamente se llenan del CIS, sino que se llenan de las encuestas que salen en El País, que salen en 20 minutos, que salen
en
Telemadrid,
todos los medios,
por ejemplo,
aquí también.
Y todas lo que marcan es lo mismo, ¿no? Es, oiga, parece que hay un pronunciamiento que se tiene que ver, evidentemente, en unas urnas, que eso lo vamos a ver el 28 de abril, sobre que, bueno, pues que puede ser que el Partido Socialista Obrero Español sea el partido más votado.
Ustedes van a ser diputadas por Madrid, porque usted está en la lista de Gabilondo, con el número 6, sí. Pilar Sánchez Acera, y Camins...
Camins todavía no sabe nada.
Vaya,
ay,
yo que estaba esperando,
favor,
que me dijera usted...
Listas, claro, claro.
Las listas de... Se están haciendo ahora las listas de los ayuntamientos. Ya tenemos todos los cabezas de listas nombrados. Los cabezas de lista del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid, ya los tenemos, que son Almeida y Ayuso. Y ahora, bueno, pues estos días estamos todavía en plazo porque hay que presentarlas entre el miércoles 17 de abril y el lunes 22 de abril. Mm. Así que en estos días iremos conociendo.
Pero usted ya sabe que va a ir en la lista, porque eso lo han dicho. Yo lo que le decía...
Yo lo que sé es que ya no voy a ese ayuntamiento por el que me preguntaba usted hace unas semanas.
Ese ya sé yo que no.
Pero yo
sigo
dudas.
Para adelante, yo sigo siempre para adelante. Digo, ¿va a ser usted diputada? Lo normal, porque...
A mí me gustaría continuar, sí. Si la pregunta es esa, me
gustaría. Sí, sí. Y luego si hay gobierno...
Sí, además creo en el proyecto de Isabel Díaz Ayuso.
Y luego si hay gobierno, la gustaría estar en el gobierno.
Bueno, ahí ya estoy a disposición de mi candidata, que es Isabel Díaz Ayuso, de cómo consigamos, porque vamos a ganar, vamos a arrasar. Y ya veremos un poco cómo formamos el gobierno y esas cosas.
Pues entonces, hoy no vamos a hablar de pactos.
¡Ay, no! Entonces, ¿de qué constan?
Sorprendidas estáis.
Sí, sí.
Vamos a hablar de los tres tenores. Con uno solo mío, a saber, Pavarotti, Plácido Domingo y Carreras.
¿Vas a hablar de los tres presidentes?
Claro.
Ah,
Garrido... Se ha ido por la puerta grande, voy a poner ese titular. ¿La gusta a usted, Camins?
Me encanta,
sí.
El presidente.
¿Sánchez Acera la gusta o le pone algún pero?
No, bueno, yo creo que Garrido se va porque no ha podido seguir de candidato, porque no le han renovado la confianza dentro de su partido para ser candidato, pero va a Europa, le han renovado para ir como eurodiputado.
Va de número 4 en la lista del Parlamento Europeo.
No, le decía por la puerta grande en el sentido de que hoy ha habido un Consejo de Gobierno, que ha sido el último, y en el que se han dejado aprobados una serie de temas que me gustaría que pudiéramos poner también encima de la mesa, ¿no? Que tienen que ver con el tema del taxi, por ejemplo, en el que es verdad que ha
Garrido... Sí, el reglamento que tanto venían pidiendo, una regulación ya por fin para darles un marco de competitividad, para, bueno, pues...
¿Cómo ha quedado?
Pues bueno, lo que tenemos ahora que verlo es cuando se publique en el BOCAM, cómo ha quedado. Yo creo que es un reglamento que tiene el consenso de todo el sector. Han sido muchísimas horas de reuniones con todo el sector del taxi. Y ahora lo que tenemos, yo creo que era... La posibilidad de precio cerrado.
Y de compartir.
De compartir, es decir, precio individual, que tú puedas solicitar el taxi y pagarlo de manera individual. Esto, bueno, pues ayuda a que se pueda compartir el taxi, que esto no ocurría hasta este momento. Y bueno, yo creo que era un clamor ya para que luego sean las ordenanzas municipales las que adapten ese reglamento, ese marco normativo que tiene que tenía que realizarse por parte de la Comunidad de Madrid, que es quien tiene la competencia.
Uh-huh. ¿Es como un paso adelante, Pilar?
Yo creo que es un tema que no ha quedado resuelto como se debía haber resuelto, ¿no? Que es hace ya un tiempo, que queda también el debate sobre la regulación del sector de VTC y que bueno, ya le digo que por lo menos a nosotros no nos consta que se nos haya pedido unas grandes aportaciones, es decir, el gobierno tiene su capacidad y bueno, pues vamos a valorar lo que dicen los interesados, que es evidentemente el sector del taxi, y ver las consecuencias, ¿no? Yo creo que, bueno, es una cosa que llega por los pelos, el último día, en el último momento, bueno, pues por los pelos.
Estos son decretos, ¿eh?
Sí, por los
de
pelos.
Consejo de Gobierno, que luego cuando nos quejamos mucho también del presidente Sánchez, no tiene nada que ver, ¿no?
No, es que tiene mucho menos que ver, porque estos decretos no vienen al Parlamento. Los decretos de Gobierno de la Comunidad de Madrid que son órdenes y vienen, no vienen luego al Parlamento a votarse. Los reales decretos del gobierno de Sánchez, en esos viernes sociales, que nos gustan que sean sociales, luego van al Parlamento. Y en este caso han ido, los últimos, han ido a la comisión, a la Diputación Permanente, para que lo apruebe la mayoría de los representantes de los españoles. Esto ni siquiera aparece aquí en la Comunidad de Madrid.
De acuerdo, porque claro, el decreto para sacar el reglamento del taxi era un clamor. O sea, a ver si,
si
os ponéis de acuerdo, porque si hacemos, hacemos, si no hacemos, hacemos. Yo creo que esto...
Creo que te he dicho que ha llegado tarde, creo que comentas conmigo que ha llegado tarde. Dos, creo que...
que además tenía que llegar después de una huelga.
Ha llegado. Bueno, es que a lo mejor si lo hubierais hecho antes, se lleva 24 años gobernando. Es que parece que aparecimos ayer.
Los que aparecieron antes de ayer son los otros vehículos.
A los cuales no habéis realizado ningún tipo de
regulación. Ana y Pilar,
un segundo. Es que el problema es mucho más amplio, pero bueno.
Tenemos a un compañero con taxistas y vamos a escucharles y volvemos otra vez al debate que tenemos aquí. Roberto Macedonio, ¿cómo está el sector del taxi? ¿Cómo ha caído precisamente en el último día de este consejo? Cuéntanos cómo está el tema de la regulación del taxi, cómo ha caído a los taxistas. Pues me parece que nos vamos a quedar con las ganas porque se oye un ruido, pero nada más que el ruido.
Fíjate que curioso con esto del taxi, ¿no? Que está, a ver, ¿está Macedonia ahí?
Sí, adelante, Roberto.
Sí, ahora os escucho, compañeros. Nieves, Constantino, ¿qué tal? Pues precisamente hoy en una parada de taxis, imagino que en esta de La Latina y en cualquier otra, de lo que se habla es de este decreto de la comunidad. Pero lo que les voy a preguntar a todos estos taxistas que hay aquí esperando a prestar servicio, y gracias por atendernos en esta tarde. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Es cómo ha caído. Precisamente, Nieves, les traslado tu pregunta. Este decreto, este reglamento entre el gremio.
Pues bastante mal. Ha caído, sí. Por lo menos
mal.
Se considera un decreto electorista.
Electoralista.
Ajá. Pero, claro. Pero las medidas son favorables al taxi.
Algunas sí, algunas no. Nosotros ya estamos regulados. Lo único que pedimos es que se regule el que no está regulado.
Gracias. Voy a saludar a Óscar. Usted tiene 40 años. No sé si usted sí reconoce esas medidas favorables al taxi o no, si le ha sentado bien, si le ha sentado mal este reglamento.
No, para mí en general yo no lo veo positivo para el taxi. Hay algún punto que puede ser algo favorable, pero yo no lo veo nada positivo. Lo veo que lo han hecho en un momento... Que no debían de haberlo hecho. Y mi pregunta sobre todo esto es ¿por qué lo hace ahora, en este mismo momento, cuando falta poco menos de un mes para las elecciones?
Lo que decía su compañero, que ustedes ven a lo mejor algo movimiento electoralista.
Exacto.
Les voy a dar yo algunas medidas a los taxistas, a ver, más concretamente, a ver si están a favor o en contra, por ejemplo, de que haya precios cerrados ya en los trayectos. ¿A favor o en contra de esto? Se lo está pensando.
Uy.
A favor, pero bien regulado.
Bien regulado.
Pero bien regulado, sobre todo con el consenso y esto y con todos nosotros, y sobre todo bien regulado y muy claro. Pero vuelvo a decir lo mismo, lo que decía que es el compañero, que ¿por qué no han regulado a los que no están regulados? Ajá. Es nuestro... Efectivamente. O sea, nosotros estamos regulados de hace ya mucho tiempo. En cambio, las VTCs no están reguladas, no la quieren regular y no la van a regular.
Le voy a decir yo otra medida, que puedan trabajar ustedes más de 16 horas al día, por ejemplo esta en concreto.
Hombre, si te parece que lo que son 16 horas son pocas horas, pues...
Así, Nieves, están entre ellos ahí pensándolo, discutiendo.
No, o sea, es que yo creo que está bien como estamos las horas... Los días de lo que son libranzas también, pero vuelvo a decir lo mismo, es que tienen que regular a un sector que no está regulado.
Bien.
Es lo que pedimos desde un principio.
Eso es lo que piden, Nieves. Gracias.
Bien,
que
pues muchísimas gracias y bueno, trasladamos otra vez pues a las dos diputadas que hoy nos acompañan un poco... Claro, yo creo que todavía no se conoce bien, ¿no?
Claro, es que opinar sobre un texto que lo único que conocen ellos, bueno, y que conocemos nosotros, es que por fin, después de reuniones y reuniones que culminan con este texto, porque la Comunidad de Madrid se ha sentado y estos taxistas que acabamos de escuchar, supongo que pertenecerán cada uno a un tipo
a
de
su
asociación.
Gremio.
Bueno, pues la Comunidad de Madrid está reunido y recogiendo las demandas que aquí luego se han puesto en el texto, con todas. Con la Asociación Gremial del Autotaxi, con la Federación Profesional del Taxi, con la Asociación Balearia del Taxi, con la Asociación Élite Taxi y los representantes profesionales que ofrecen sus servicios fuera del área de prestación conjunta. Con todas esas demandas de todas estas asociaciones, entidades, uh-huh. es con las que se ha hecho este reglamento. Con lo cual, aquí no hay nada inventado. O sea, el Gobierno de la Comunidad de Madrid no se ha inventado, o sea,
que a lo mejor no ha llegado a todos
los horarios
los
ni poner precios cerrados. Lo que pasa es que sus representantes les tendrán que contar qué les han asumido desde el Gobierno de la región en función de las demandas que han hecho.
Bueno, Pilar.
Yo insisto que este asunto, y todos lo sabemos, va ligado a la regulación de otro espacio que se llama VTC y que... aparte, es una regulación que llega tarde. Dicen, ¿es electoralista? Por supuesto que es electoralistísima. Y más allá de eso, por lo que vemos, puede que haya que la comunidad y el gobierno regional se haya reunido con muchas organizaciones del taxi, pero lo que está claro es que no parece haber convencido. Así que yo creo que la mejor manera de realmente solucionar este asunto, pues es volver a retomar, o se tendrá que volver a retomar este decreto en algún momento para ver cómo se puede dar una solución definitiva, ¿no?
No le quepa duda.
Pero no parece que hayan acertado, por lo que hemos oído.
Mire,
¿no?
En la última reunión, si no recuerdo mal, la titular del ramo, la consejera Rosalía pues... Gonzalo, lo que hizo, perdón, fue precisamente mantener esa reunión y ver cómo los taxistas se levantaban de la mesa, sin acuerdo. Garrido lo que dijo es, seguimos esperando al señor Ábalos y que tenga la posibilidad de al menos dilucidar en torno al tema de las VTC. El señor Ábalos lo que hizo fue, si tampoco recuerdo mal, a través del Consejo de Ministros, pedir que las VTC se registraran. Pongo un ejemplo solo. Vengo de París, estábamos hablando de París antes hace un ratito, ¿no? Que somos los tres enamorados de la ciudad. Y entonces allí conviven absolutamente bien y de manera
sin ningún
magnífica
problema.
Los Uber, los Cabify, los
taxis,
es decir, no hay ningún tipo de problema y las diferencias de precio son mínimas, porque tú paras un taxi en la calle y ves que si has llamado a tu Uber, incluso puede llegar a ser más caro el Uber. Quiero decir que esto lo digo en favor de los taxistas, de los taxistas de París. Hubo que llegar también a un acuerdo y se consiguió.
Pero al consumidor el precio cerrado le ayuda, ¿no?
Claro,
le favorece.
Pero ayuda porque los taxistas...
la alternativa te da precio cerrado. Entonces, este es un sector que es fuertemente regularizado, que lo que hemos hecho es modernizarlo y flexibilizarlo, de manera que puedan competir con ese otro tipo de transporte también de pasajeros que estaba introduciéndose con ese tipo de modalidad de precios, de manera moderna y tecnológica de poder llamarles y poder contratarles, con lo cual tenemos un sector de transporte muy, muy, muy hiperregularizado, constreñido, que lo que había que hacer era un poquito flexibilizarlo para que puedan competir.
Vamos allá, Pilar. ¿No?
Vamos a ver, yo insisto. En que si al sector del taxi había que modernizarle, se ha tenido muchísimos años para realizar esa modernización antes de que les pasara la ola que ha pasado aquí en Madrid. Dos, en Madrid especialmente, porque en Madrid las licencias que hay de taxi y las autorizaciones que hay de VTC no tienen nada que ver con lo que hay en el resto de España. Podía tener algo más de comparación con Barcelona y tampoco. En Madrid hay mucha VTC por licencia de taxi, más de lo que se debería. Y entonces también hay que tenerlo esto encima de la mesa a la hora de saber qué es lo que estamos regulando. Estamos con para un mismo mercado dos distintos modelos. Y eso es lo que los taxistas, entre otras cosas, porque los taxistas no solamente son un transporte para un ciudadano, es que es un servicio público. Exacto. ¿Y qué quiere decir? Que si nosotros paramos, cualquiera de nosotros para un taxista y se mete en ese taxi, le tiene que llevar donde le hayas dicho, aunque sea 500 metros más abajo. Mientras que lo otro, y puede ser una persona mayor, que no puede moverse, que necesita ir pues en una carrera de 3 euros. Yo no sé qué VTC te puede hacer en una carrera de 3 euros.
Pues
lo que le quiero decir es que
cualquiera, ¿eh?
Bueno,
Yo en principio cualquiera.
Ya me, yo tres, o sea, no sé, pero de cinco he hecho alguna.
Bueno, yo creo que sí, sí. Hay sitios y de, en Madrid que todavía tú llamas a un VTC y te dice, pues mire, hoy no hago el transporte allí o ese precio no lo manejamos. Y eso te lo pueden decir, mientras que un taxista no te lo puede decir. O sea, que lo puedan hacer, no te digo que no, pero que te puedan decir... que no lo hacen, también es cierto.
No, no.
Entonces vamos a saber
que... pueden decir que no lo hacen...
A mí me gustaría llamar a alguien que no le hubiese pasado eso.
Pero ¿cómo te van a decir que no te llevan? Si tú pones un taxi,
¿un taxista? No, un taxista sí, digo un VTC.
Ah, vale, perdón.
Es lo que estoy diciendo, porque lo otro no está regulado como un servicio público. Y solo, entonces... Es vamos no, a tratar al servicio público
no
también y
al taxi.
No, claro, pero es que es lo que están haciendo y es de lo que se han quejado los taxistas. Entonces vamos a regular todo... sabiendo qué es lo que es y sabiendo de qué es lo que es lo que no se lo tengo que contar, no sé,
sí, al ministro, no, porque de la VTC tendrá que decir algo.
No, pero de la VTC lo tiene que decir la comunidad. Lo que pasa es que la Comunidad de Madrid se ha lavado las manos me parece que ha sido bastante negligente en este asunto, pero bueno.
A usted, Camins, le gustaría estar en una casa común. Le voy a poner un tema de Melendi.
Ay.
Tengo que hablar contigo, amor. Esto ya no funciona. La casa no es igual, amor, sin ti. La casa sin tu ropa.
Es que esta mañana Esperanza Aguirre ha dicho, abro comillas, había usted asustado. Es una canción muy bonita. Es una canción muy bonita de Melendi. Ojalá que todos pudiéramos estar en una casa común. Inmediatamente he dicho, como viene la señora Camins, la voy a preguntar. Aunque he dicho que no íbamos a hablar de pactos, y luego tengo una para Pilar también, de su parte, de su lado. Porque este es otro
canción,
lado.
Canción, canción también.
Con canción también.
Vale, vale.
¿Es posible esa casa común de la derecha, centro-derecha, por decirlo de alguna manera?
Bueno, yo creo que lo que ha querido decir la señora Aguirre, la presidenta Esperanza Aguirre, es que estamos ante un escenario de un fraccionamiento del todo el voto del centro-derecha, que hace que teniendo más votos, y aquí le voy a hacer, voy a coger la encuesta de Tezanos como si la diera yo por muy válida. Tezanos da que el centro-derecha, los tres partidos, Ciudadanos, Partido Popular y Vox, tienen más votos que PSOE con todos sus amigos y aliados. Pero, sin embargo, tiene menos escaños. ¿Qué está pasando? Pues que el fraccionamiento del voto del centro-derecha está haciendo que, a pesar de tener más votos que la otra parte, pues consigamos menos escaños. ¿Qué es lo que pide la señora Aguirre? ¿Qué es lo que pedimos desde el Partido Popular? Que si hay un consenso en que hay que... tiene que ganar una alternativa a Pedro Sánchez, y Pedro Sánchez, que no ha sido votado por ningún español porque ha llegado a través de una moción de censura y está haciendo un gobierno muy dañino para los españoles con esos socios, pues que se concentre el voto en torno al Partido Popular. Y lo que la señora Aguirre desearía es que no hubiesen... y como desearía yo, es que no hubiesen surgido partidos como Vox, que están haciendo que muchos votantes del Partido Popular, pues bueno, pues por diferentes motivos que yo los asumo todos, estén yéndose a otro partido e impidiendo que el Partido Popular consiga ser lo que es la alternativa a Pedro Sánchez.
Entendido que está haciendo una llamada al voto útil en la Casa Común.
En el Partido Popular.
La
Casa Común.
Creo que lo ha dejado
lo que
usted.
Ha sido siempre el Partido Popular, la
Vamos,
casa
ha
de
contado,
todos.
Lo ha contado usted, perfecto. Señora Cera, ¿y en la izquierda esa fragmentación de voto cree usted que puede afectar igual? Porque Gabilondo está disparado en las encuestas, sí. Y el Partido Socialista también en la Comunidad de Madrid, digo.
Bueno, lo que me sorprende es el argumento de la señora Camins, cuando todos somos conscientes de que las elecciones del 2015 en la Comunidad de Madrid hubo más voto a partidos de izquierdas, lo único que Izquierda Unida no entró por unas décimas, y había más votos de Ciudadanos a favor de un gobierno de izquierdas, si sumamos ese bloque en el que nos quieren meter, cosa que yo creo que no, que los ciudadanos son los que tendrán que decir cuál es el dibujo, y ya veremos que ese otro bloque de centro derecha en el que algunos se quieren recoger, como es Vox, el PP y Ciudadanos. Ahora, yo lo que les digo es pues que es verdad que en la Comunidad de Madrid hay unos partidos que están también en el ámbito de la izquierda, pues que tienen que resolver o tomar decisiones. Bueno, pues que las tomen, ¿no? Nosotros lo que vamos a trabajar desde el Partido Socialista es en que Ángel Gabilondo sea el candidato más votado. Creemos que va a ser así y queremos también que tenga la suficiente fuerza como para poder liderar un cambio de gobierno aquí en esta comunidad.
Quiero hacerles una pregunta tipo test, prácticamente de sí o de no. ¿Qué harían ustedes? ¿Quién le importa lo que yo Esto es un himno, ¿no? Pero hoy nos hemos encontrado, a propósito de las procesiones de Semana Santa, que con esto de Alaska puede quedar muy surrealista, pero es lo que les voy a preguntar. Si ustedes van a procesiones, ¿han ido alguna vez a alguna procesión? La señora Sánchez de Acera dice que no.
Bueno, he ido a alguna, pero vamos, no. Sí, pero yo creo que he ido a una.
Que no es devota de la procesión. ¿Y usted también va?
Sí.
Es que se dice, cuidado ahora que nos pilla la Semana Santa en plena campaña electoral y los políticos deberían estar a su juicio camino, ¿sí o no? ¿En esas procesiones?
Bueno, yo creo que aquí hay que ser coherente en esta vida. Nosotros vamos a ser muy respetuosos en la campaña electoral, pero desde luego los políticos que asiduamente asisten a procesiones de Semana Santa, ¿por qué van a dejar de ir?
Perfecto. Acera.
Yo creo que el que quiera asistir a una procesión irá y el que no, pues no irá. No le veo más historia,
decir,
como siempre.
De verdad, ¿no? Y a quién le importa, ¿no?
Eso
que decía
es,
Alaska, lo que tú hagas, a quién le importa lo que yo diga. O lo que tú digas. Reto, que nos vamos.
Me tocan el viernes.
Sí, ¿la toca el viernes, procesión?
No, toca Fangoria.
Ah, Fangoria.
Ah, que toca el viernes. Ah, vale. Pues lo diremos, lo contaremos aquí. Pues Ana Camins, diputada del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, portavoz de la Comisión de Políticas Sociales y Familia, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Y Pilar Sánchez Acera, diputada de la Asamblea del Grupo Parlamentario Socialista, muchas gracias por
muchas
estar
gracias.
Aquí. Oye, que se nos ha pasado rapidísimo.
La vida es así.
La vida es así, rápido. ¿Verdad? Gracias, Constantino. Hasta mañana. Nosotros
Chao.
Continuamos.